la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Ustedes saben que soy muy amigo de Salvador de Lutri. Y él me contaba una experiencia que vivió estando en Nueva York. Se encontró con una mujer que le contó la historia que vivió alrededor de lo que llamamos el atentado a las Torres Gemelas. La mujer vivía cerca de estos dos edificios, allí en Nueva York, tenía una casa y trabajaba cerca. Y dice que de golpe, cuando sucedió eso que todos conocemos, que hemos visto más de una vez, las dos torres se desmoronan, se llena el barrio de polvo, las casas se caen. Ella pierde todo, pierde su casa, pierde sus documentos, y dice que por dos días estuvo caminando por la ciudad de Nueva York preguntando, ¿quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Y este es el mensaje que quiero dar en esta mañana. ¿Quién está a cargo? Vivimos un momento tan extraño, especialmente para los que tenemos muchos años, esto no se vivió nunca, una pandemia universal, que lo que está produciendo es un crecimiento de la desigualdad, la creciente falta de libertad, un aumento de los autoritarismos. Cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, nos preguntamos, ¿hay alguien a cargo? No es la primera vez que una pregunta así se hace. En la antigüedad hubo un momento de cierta paz y de cierta estabilidad en el reino de Judá. Un rey gobernó por 52 años y al principio lo hizo muy bien. Se llamaba Usías. Al padre lo habían asesinado en una conspiración, así que lo pusieron de rey cuando tenía 16 años. Y los primeros años de su reinado fueron muy buenos, porque hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y miren lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 26. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él, Dios, lo prosperó de una manera increíble. Si leemos todo el capítulo, es muy interesante este personaje, le va a gustar mucho a los ingenieros, a los arquitectos y a los que juegan juegos en la computadora, cómo hacer para matar a más enemigos. Dice el texto de 2 Crónicas 26:15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Interesante, ¿eh? Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Sus grandes proezas su crecimiento, el hecho de que Dios lo haya bendecido tanto lo convirtió finalmente en un soberbio. Pensó que todo lo que había logrado era mérito de él, así que quiso hacer algo que no podía, no debía hacer, y es meterse en el templo a quemar incienso, cosa que solamente podían hacer los sacerdotes. ¿Saben qué le pasó? Instantáneamente tuvo lepra. No solamente se dieron cuenta los sacerdotes que lo estaban echando del lugar, se dio cuenta él y dejó el lugar y se tuvo que esconder. Pero lo cierto es que por 52 años el reino de Dios, el reino de Judá, tuvo paz, hubo tranquilidad. Y de golpe, un pueblo acostumbrado a tener un rey descubre o sabe o se anoticia de que el rey murió. Y esto es lo que dice el texto de Isaías capítulo 6. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuándo? Dice el texto, en el año que murió el rey Usías. En el año, en el momento en que este hombre que había gobernado con el apoyo de Dios se murió, Isaías empezó a sentir esa sensación de desolación, de desorientación, de desprotección. Y Dios entonces lo tiene que llevar a esta gran visión. Cuando él estaba desanimado, preocupado, ansioso, angustiado, depresivo, Dios le da esta visión. Vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Hay alguien, hermanos, en el trono. Alguien está en control. Y es cierto, muchas veces nos sentimos de la misma manera que se sintió Isaías, desorientados, desconcertados, desprotegidos. Parecería que el mundo está fuera de control, que no hay nadie a cargo de la historia. Es en ese momento cuando más necesitamos mirar al cielo y saber que en el trono alto y sublime hay alguien sentado, y ese es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algo parecido le pasó a Juan, el apóstol Juan, al final del primer siglo, el último de los apóstoles con vida. Él fue exilado en la pequeña isla de Patmos y allí él recibía noticias de todo lo que estaba sucediendo. El Imperio Romano ahora tenía, en ese momento, al año 95, tenía un emperador, Domiciano, que se había creído que era Dios. Los otros decían que eran Dios, pero no se lo habían creído. Este se lo creyó. Y estaba metiendo preso a muchos cristianos, los estaba persiguiendo, los estaba matando. Y yo pienso que lo mismo que le pasó a Isaías, le pasó a Juan, y empezó a preguntar, pero ¿quién está en control? Puede ser que vivamos a la deriva, vivamos sometidos a los caprichos de un emperador como Domiciano. ¿Quién está en control? Y entonces el Señor lo llama a Juan y le dice, vení a la puerta abierta. ¿Es verdad? Dice así. Lean conmigo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Hay alguien en el control y en el trono uno sentado. Hay alguien en el control. En el peor momento, cuando más desanimados, angustiados y desorientados estemos, pidámosle, Señor, dame esa visión. Quiero estar seguro de que hay alguien en el control. Y en el capítulo 7 dice, Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay alguien en el trono. Ahora aquí Juan no menciona el nombre del Señor Jesús. Ustedes tienen que entender que Juan está escribiendo una carta exilado. Esta carta iba a entrar a circular, iba a ser examinada, revisada, censurada por el Imperio Romano. Entonces, cuando leemos Apocalipsis, tenemos que entender que Juan tiene que utilizar a veces figuras para hacerles entender verdades que los romanos no iban a entender, pero que los cristianos iban a entender. Y entonces utiliza una de las figuras que más se mencionan, que es que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a pagar por el pecado de los hombres. Entonces utiliza esa expresión del Cordero. A veces cantamos del Cordero. Le pido a los que dirijan, expliquen esto, porque la gente dice: fuiste a una iglesia, así, ¿de qué hablaron? De un Cordero. Y no entiende nada. Nosotros cristianos entendemos, pero muchos no entienden. Y allí está el Señor Jesús mencionado como el Cordero. Muchas veces nos parece que vivimos en un mundo a la deriva, que no sabe dónde va. Nosotros mismos, como argentinos, estamos frente a una elección que, cualquiera sea el resultado, nos sigue llenando de incertidumbre. El drama de lo que pasa en el mundo, las enfermedades, la falta de trabajo, nos preguntamos: ¿quién está en el control? Hermano, podemos decir: el Señor está en el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tiene el control de lo que pasa en todo el universo. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca se va a olvidar de nosotros, siempre nos va a dar lo mejor. Así que quiero ahora mirar rápidamente en la palabra de Dios qué cosas dice la palabra de Dios acerca de lo que significa que el Señor esté en el control, que esté en el trono. Nosotros de lo del trono no lo entendemos mucho, porque como no somos una monarquía, no tenemos rey, gracias al Señor. Cuando hablamos del trono, pero ustedes entienden, se habla del lugar de autoridad donde está sentado quien tiene la autoridad y el poder. Eso es lo que estamos queriendo decir cuando hablamos del trono. Fíjense las cosas que el Señor hace. En primer lugar, quiero leer el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, en el trono, y Él hace todo lo que quiere hacer. Y usted me dice: ¿y quiso hacer esto de la pandemia? Posiblemente sí. Lo permitió. Él está por encima de nuestros pensamientos. Él hace lo que quiere. Tiene el poder de hacer lo que quiere y siempre lo hace para nuestro bien. La segunda cosa que quiero mencionarles es que el Señor está en su santo templo. Son expresiones que nos hablan de que está en el control. El Señor tiene su trono en el cielo. Y ahora escuchen bien, miren lo que dice: observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Yo, cuando hacía alguna macana, decía: me parece que no me no me está viendo el señor, cuando era chico, ahora no, ya aprendí, que lo está mirando a mi hermano Benito, que era tan... o a mi hermana. Si lo mira él, no me mira a mí. Que dice, mira a cada persona. ¿Sabías eso? Te mira a vos cada momento. Es imposible, imposible. La ciencia, los hombres, la tecnología ha hecho que todos, no por Dios, sino por una computadora gigante, un algoritmo, estemos siendo controlados, saben lo que nos gusta, saben dónde estamos, saben dónde queremos ir, porque todos tenemos, como ella, el celular en la mano. Hagan una cosa para probar. Júntense en dos personas y repitan varias veces Cancún, Punta Cana, el Caribe, y al rato van a descubrir que les empiezan a mandar ofertas de viajes al Caribe. Ahora, si los hombres lo han podido hacer, ¿cuánto más Dios? Cuando éramos chicos, en la escuela dominical nos enseñaban a cantar. Cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus ojos lo que ven. Nuestro Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos lo que ven. Hay algunos gerontes aquí conmigo. Cuida tus manos lo que hacen. Cuida tus pies donde van. Porque el Señor te está mirando. Eso significa que Él esté en el trono también. Pero hay alguna cosa más. El Señor está en el control de la historia. Apocalipsis 5 dice, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, otro, antes lo mencionó como cordero, ahora lo menciona como león, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Inmolado significa haber sido sacrificado, herido, lastimado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, eso yo no voy a explicar, que son 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro de la historia de la humanidad. La historia que habla del pasado, del presente y del futuro. El único que tiene el poder, la autoridad de controlar la historia es el Señor. Él está a cargo. Algo más, no tan feliz, especialmente para los que no creen. Está la vieja y vigente pregunta, he predicado sobre esto, que se basa en el Salmo 73, y menciono el tango Tormenta para uno que recuerdan ese mensaje. ¿Por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? Aquí está la respuesta. Mencionando a aquellos que no creyeron en el Señor, todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Hay un día de juicio. Que esté en el trono significa que Él va a castigar el pecado y la maldad. La desobediencia y fundamentalmente va a castigar la incredulidad. Hay mucha gente que piensa, quiere creer en un Señor Jesús bueno, amoroso, en un Dios que perdona todo. Es verdad, perdona al que se arrepiente y en esta época se acerca con fe y cree en el Señor Jesucristo, pero al que le rechaza está el juicio de Dios. Va a llegar el día en que Él va a castigar a aquellos que no han creído. Si hay alguien que está aquí o que está mirando este programa, siempre le hablamos de un Dios de amor, pero perdónennos, le tenemos que hablar también de un Dios que, estando en el trono, un día va a decir, basta. Y va a castigar a aquellos que no han creído en Él. Que esté en el trono significa algo más, y esto es lo último, que nos va a sentar a los creyentes, a los que hemos creído en Él, no por lo que hemos hecho, no por lo que hagamos o podamos hacer en el futuro, por pura gracia nos va a sentar junto a Él. Cuando leía esto digo, Dios es, se convierte como en una, perdónenme, quizás es una herejía esto, en un acomodador, pero mire lo que dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, por gracia sois salvos. Y mire lo que hace. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo, y esto es lo del acomodador, perdónenme, nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, Él está en el trono y ¿saben qué está haciendo? Está preparando un lugar para nosotros. Y ¿saben? Siempre pensé en una casa y ahora descubro que el lugar que nos está preparando es un trono al lado de Él para que seamos con Él por toda la eternidad reyes y sacerdotes. Y termino leyendo este versículo. Al que salga vencedor, Apocalipsis 3:21, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo vencido me he sentado al lado de mi Padre en su trono. ¡Qué texto extraordinario! Pero ¿se acuerdan del versículo anterior que no está, no va a figurar, porque ustedes lo tienen que saber de memoria? Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquel que le abre la puerta al Señor es el que vence. Y el que vence se le va a conceder el derecho de sentarse al lado del Señor por los siglos de los siglos. ¿Quién está en el trono? Está el Señor, hermano. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto, situaciones que van a venir, persecución a la iglesia que aquí en la Argentina no hemos nunca sufrido. Vamos a tener situaciones inesperadas que nos van a hacer, nos van a motivar, a preguntarnos, ¿hay alguien en el control? No te olvides, el Señor está en el control. Se cuenta la historia de un chico que en medio de una tormenta en alta mar estaba jugando con los autitos en el pasillo del buque. La gente estaba desesperada porque el barco se movía de un lado a otro. Hasta que una mujer se acerca y le dice al nene, ¿no tenés miedo? a lo que el nene le contesta. No, dice, mi papá es el capitán del barco. ¿Tenés miedo, hermano? ¿Cómo va a tener miedo si el Señor está en el trono y está en el control? Así que vamos a cantarle a Él para terminar. Señor, estás sentado en el trono. ¿Qué nos da gana? ¿Qué nos da gana? De que esto de sentarnos al lado de Él sea pronto. Así que lo que le tenemos que pedir al Señor es lo último que dice la Biblia, la última frase del Apocalipsis. Señor Jesús, ven pronto. Y ahora vamos a cantar una canción que menciona el Alfa y Omega. Tengo que explicarlo. Alfa es la primera letra del abecedario griego y Omega es la última letra. Al decir que el Señor es el Alfa y el Omega, lo que se está queriendo decir es el principio, el fin de todo. El Señor está en el control. Padre, te bendecimos por darnos esta revelación clara y contundente. El mundo, la historia, el universo no está a la deriva. Hay alguien que está en el control y es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Con esta certeza en nuestro corazón, vamos a vivir en medio de lo que el mundo nos presente y nos proponga, sabiendo que nuestro destino eterno es estar sentado junto a ti por toda la eternidad. Amén. Tú estás sentado les explico qué significa la palabra Maranata, porque he estado muy didáctico en esta mañana. Este debe ser el deseo nuestro, de que el Señor venga. Porque dice el texto, y ahora me viene a la mente, que el apóstol Pablo, después de su epitafio, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me queda la corona de vida, que no solamente me lo va a dar a mí, sino a quienes, a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Estamos tan atrapados por este mundo que decimos que venga, pero no ahora? Se predicaba mucho en el 78 esto, y todos decíamos que venga, pero después del Mundial. Algunos dicen que venga, pero quiero ver a mi... casar a mi hija, tiene 8 años la hija, ¿no? O sea, no es que no debemos amar y disfrutar nuestra vida acá, pero hermano, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es del cielo. Así que debemos amar, desear la venida del Señor Jesús con mucha ansia. Esperamos ese gran día. Cuando vuelvas y subiremos, ¿cuánto van a subir? A estar contigo
para siempre.
Aleluya. Tenga una buena semana, hermano. Dios le bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.